de el video que estamos tomando en vivo, mis amados hermanos. Fíjense que recibí una llamada de una hermana que pasó, que falleció. Tenía como 90 años. Ella estaba relacionada conmigo, era distante, pero era la prima, la abuela de mi prima. Ellos estaban en un pequeño pueblo y iban a tener el funeral. Entonces mi hermana y yo íbamos a ir a la iglesia metodista, donde era esa iglesia tan viejita. Había mucha gente y la familia pues era grande. Y aunque nosotros estuviéramos lejanas parientes, pues teníamos que estar ahí también porque éramos parte de la familia. No sé con ustedes, pero cuando ustedes van a funerales después de ir a tantos, ustedes como que empiezan a pensar, no se acerca de esta atmósfera, no me gusta estar alrededor de funerales todo el tiempo. Alguien me dijo años atrás una cosa en un funeral que cambió mi vida. Porque lo que hacen en el funeral, escriben algo que te habla y te lo llevas a casa y tú lo pones en los folders en tu casa. Si tú tienes intención acerca de esas personas, de saber de sus vidas. Entonces ese día me tocó a mí ministrar. Entonces hubo unas alabanzas y parientes que hablaron acerca de ella, también nietos que cantaron una alabanza muy bonita y hablaron acerca de cómo su abuelita era tan maravillosa y buena abuela. Entonces, un pastor también dijo un comentario adicional, dijo, porque miren, la persona que falleció era una maestra retirada. Y dijo, voy a hablar esto, que quiere decir fe para vivir y para qué vamos a vivir y cuál es la intención para vivir. Entonces, el día de hoy, yo ya hablé de la Escritura acerca de estas cosas, que vamos a tener una fe para vivir. ¿Y por quién estamos viviendo? Si nos vamos al libro de Ruth, capítulo 1, abran sus Biblias. Ruth, capítulo 1, versículo 16 y 17. Es un pequeño libro, pero es una historia tan maravillosa. Es la palabra del Antiguo Testamento. Y la historia es acerca de un hombre y una esposa, y Naomi, que vivían en Betlehem, vivían en un lugar bonito. Si ustedes viven en una casa donde se le alaba al Señor, están en un lugar maravilloso. Entonces tuvieron dos hijos. Naomi tenía Lon y Kelian. Y si ustedes ven el capítulo número 1 de Ruth, donde voy a predicar, ahí estaba la familia, la cadena de la familia. Entonces había la sociedad en la cultura, donde las mujeres tenían un lugar difícil. Y también había dificultad en la cosecha. Si no había buena cosecha, no había pan. Eran tiempos difíciles. La Biblia no nos dice mucho acerca de la decisión haciendo el proceso. ¿De qué pasó? Se fueron de Belén y tomó 7 a 10 días de distancia, 65 millas de distancia, y terminaron en un lugar donde se llamaba Lola. Y no era un lugar, era un país pagano. Y ese país a donde se movieron Noemí y su esposo y sus hijos, allí estaban alabando dioses falsos sacrificaban a los bebés. Era un lugar pagano donde la gente no servía al Dios Jehová. La segunda cosa que pasó en nuestro mensaje esta mañana, en este mensaje, es acerca, vamos a ver, acerca de la familia. Ahí, tal vez el de ustedes no tienen una situación económica difícil como lo tenían acá en la familia de Noemí que estaba experimentando. A lo mejor el de ustedes es que no tienen trabajo o a lo mejor es la pandemia, pero no era como el que estaba pasando la familia de Noemí, donde hubo situaciones difíciles que se tuvieron que mover. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo vamos a responder a circunstancias difíciles? Nosotros atenderemos siempre de la manera que se vea más fácil. Esta familia lo que hicieron es tomaron la ruta más fácil, que era moverse. No todos en Belén se movían, pero esta familia lo hizo. Tomaron esa decisión. Y algunas veces tenemos que recordar cuando el Señor quiere que nos movamos, pero no sabemos por qué. Está bien preguntarle a Dios preguntas, pero cuando tú le estás preguntando a Él, asegúrate de que esas preguntas sean buenas. La pregunta es ¿qué puedo aprender de lo que está pasando, Señor? ¿Qué puedo aprender de las cosas que me estás haciendo pasar? Lo que está pasando en nuestras vidas y lo que estamos, lo que vamos a leer es, ¿puedo crecer? Porque hay una competencia en crecer y estar cómodos. Porque si estás cómodo, no vas a crecer, no vas a crecer espiritualmente. Y si vas creciendo espiritualmente, no siempre vas a estar cómodo, tranquilo. Aquí vamos a aprender que esta familia se movió a Moloc. Y aquí están entonces la esposa, los dos hijos, el esposo, y se movieron a 65 millas. Y más o menos llegaron a ese lugar Moloc. Ellos planearon estar ahí por poco tiempo, pero después de que se movieron, el esposo falleció, el esposo de Noemí. Y luego los hijos se casaron y se encontraron a dos mujeres, cada uno se casó con sus mujeres hermosas, y entonces teníamos la esposa que era Orfa y que era Ruth. Pero entonces, ¿qué pasó? Los dos hijos de Noemí fallecieron y ahora tenemos a la mamá Noemí, que era viuda, y a las dos mujeres que eran viudas también. Las tres mujeres habían perdido a sus esposos. ¿Quién el Señor ha puesto en su familia de ustedes que ustedes necesitan amar? Si ustedes analizan, esas son preguntas relevantes que podemos ver en el capítulo, en el libro de Ruth. Ahí hay cosas que no siempre nos gusta hablar. Y estas cosas se llaman funerales. ¿De dónde saca eso, Pastor David? Aquí hay una familia que fueron sacados de Belén y ahora estamos hablando de funerales. Yo como pastor he estado en muchos funerales, conducí varios y atendí varios. Familiares de prisioneros también que han fallecido. He estado en el proceso de dolor por personas que pierden sus familiares, pero estoy impactado en el capítulo 1. En 10 años perdieron 3 personas en su círculo familiar cercano. Y eso impactó tremendamente. Y yo les pregunto esta mañana, ¿cuáles son las tres personas que fueron tan cercanas, que significaron para ustedes, que han perdido por muerte? ¿Y por qué tenemos que pensar acerca de esto? Porque sus vidas tienen algo que nos enseñen acerca de las prioridades de la vida, acerca de lo bueno que es Dios, la gracia de Dios. He enterrado pequeños niños, he enterrado personas de 100 años y medio, personas de mediana edad. Es interesante que personas no viven tanto tiempo, empacan cosas tan maravillosas en esos pequeños años de vida. Y hay personas que duran años y años y que su vida no tiene significado, no tiene nada relacionado con Dios. He tenido personas que me dicen, reverendo, ¿puede usted por favor dirigir el funeral de mi abuela? Y entonces me avisan tres días para que ya sea, y me dicen, ¿pueden venir? Yo les dije, claro, vengan. Entonces ellos me dicen, nunca conocí a mi abuela. ¿Saben? Yo les digo, nunca conocí a tu abuela, pero necesito saber acerca de tu abuelita. Y me dicen, solamente, pastor, haga el servicio corto, pero diga esto acerca de mi abuela. Ella amó jugar bingo. Sí, el jueves en la mañana, eso era antes de celulares que existieran. Y yo colgué y puse ese día en el calendario. Y yo quería saber algo acerca de la abuela. Y me dijeron que ella le gustaba jugar bingo. Y yo me mostré en el funeral al tiempo que me habían indicado. Y ahí estoy el jueves en la mañana y conocí a la familia. Y había una flor. Y el pastor Dave, ahí estaba yo con 17 personas. Y la abuela, que le encantaba jugar bingo. ¿Qué voy a hacer con eso? Que es que le gustaba jugar bingo. ¿De qué voy a hablar de ella acerca de la conexión del Señor? Los estoy retando, ¿verdad? Oré, leí la escritura. Ellos tocaron una alabanza. Leí la vida de ella. Y alabé al Señor por 5 o 7 minutos. Y luego dije, muchos que están aquí son familiares de Ana, pero en caso de que ustedes no sean, la familia me dijo que yo les dijera que lo que tienen que saber acerca de su abuelita es que ella amó jugar al bingo. Y yo, mientras yo estaba diciendo eso 20 y tantos años después, eso me estaba en mi cabeza diciendo, ¿cómo es posible que 75 años de vida, lo maravilloso que quieres recordar de esa persona era que le gustaba jugar bingo? ¡Qué desgaste de vida! ¡Qué desgaste! Y yo dije, ¿cuántos están aquí? Y Tina levantó sus manos. ¿Cuántos aquí estaban jugando bingo antes? Yo les dije, ¿cuántos han jugado bingo? Y todos levantaron sus manos ese día. ¿Saben qué acerca del bingo? La mayoría de las veces, no siempre, no el 100%, pero la mayoría de las veces, la vida de jugar el bingo, usualmente una persona dice, bingo. Una vez por ahí, extrañamente, salen 2 o 3 personas diciendo, gané el bingo. El bingo es la lotería. El bingo es lo que se le llama lotería. Usualmente una persona gana y todos pierden, ¿verdad? Así como ustedes están diciendo. Y yo dije, lo que yo acabo de compartir con ustedes acerca de Jesús Cristo, si ustedes hacen una decisión para ir con Dios, todos pueden ganar y nadie va a perder si ustedes escogen ir con Dios. Alabemos y oremos en este momento. El mensaje era 13 minutos nada más en ese funeral. ¿Cómo ustedes reaccionan en un funeral de alguien que ustedes pierden cercano? Este es enero del 2021. ¿Saben? Si ustedes no han estado, si ustedes no han estado como donde esta familia que estoy hablando, ustedes van a tener una vida difícil, van a tener relaciones familiares y con amigos y amistades difíciles. Pero ¿saben qué? Acerca del pasaje de Ruth, el texto esta mañana, si ustedes lo ven, por favor, véanlo. Después de que estos tres hombres fallecieron, Noemí dijo, yo he escuchado en que en Belén allí hay comida. Yo me voy a ir para allá. Me voy a mover. Y las mujeres dijeron, ellas dijeron, cuando Noemí dijo que se iba a ir, les dijo, ustedes se tienen que quedar, tienen que estar aquí. Pero una de las, cuando ustedes ven, Orfa dijo, yo me voy a quedar aquí. Pero Ruth dijo, no me permitas, no me obligues a dejarte, yéndome lejos de ti. Pues a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí también quiero morir, y seré enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Podemos ver que Ruth hizo una proclamación de compromiso, donde ella vio algo en Naomi y su esposo, y su esposo y su suegro alababan a un Dios al cual ella era atraída. Les pregunto, ¿ustedes están vividos? ¿Ustedes están atraídos a las personas que profesan dioses terrenales? ¿Ustedes están atraídos a las cosas que están allá afuera? ¿O hay un imán que los está jalando a la presencia de Dios? ¿Hay un imán que los jala a seguir a las personas que están en la presencia de Dios? ¿Saben? Tengo un amigo que tiene mi edad y me dice, estoy ambicioso de ti. Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, ¿por qué? Yo veo cómo tú has entregado y dado la vida al Señor. Y yo quiero también seguir alabándole al Señor por los restos de mi vida. Tú y yo, así como Ruth, tenemos que pensar acerca de nuestro futuro. Ruth era de Moab. Moab era pagano y su cultura no era placentera al Señor. Y ella decidió por una decisión que ella iba a cambiar su vida. Y era una declaración a su suegra que le dijo, no quiero quedarme aquí, no me obligues. Estoy cansada de estar aquí. Estoy cansada. Yo quiero esa nueva vida. Yo te digo, si tú haces la decisión correcta, vas a estar en el lugar correcto, en el Señor. Y Naomi dijo, yo voy de regreso. Y Ruth que dijo, yo voy contigo. Y Ruth hizo la decisión correcta en un momento difícil. Amén. Si tú vives en un momento difícil el día de hoy, las circunstancias de tu vida, Tal vez tienes que ser como Naomi donde estás en la iglesia, pero por alguna temporada, algunos meses, puede ser algunos años, has estado movido del fuego donde el Señor te ha estado quemando. Tal vez necesitas regresar al lugar correcto. Noemí hizo esa decisión, pero pudo haber sido de que tú no conocías eso. Tú necesitas a Jehová, el Dios. Necesitas al Mesías, a Jesús. Si tú tomas esa decisión correcta en el momento difícil que estás ahora viviendo, no estarás perdido. ¿Saben? En el funeral de la prima de mi abuela, el pastor, yo lo recuerdo, dijo, todos necesitan una fe para seguir viviendo. Anna era una maestra por muchos, muchos años. Creció en un rancho y por muchos años manejaba desde su rancho hasta la escuela para enseñar a los muchachos. Entonces, yo me recuerdo que estuve tocado en mi corazón por el servicio de Ana, por lo que dijo el pastor ese día. Él dijo, no importa si estás joven, grande de edad, pobre, rico, sea lo que sea, antes de que te vayas a dormir, tú necesitas una fe que sigas viviendo, una fe que te mantenga, que te ayude a seguir viviendo. No importa cómo eres. ¿Sí lo conoces a él? Mis amigos evangelistas, cuando canta en diferentes iglesias, dice, ¿qué tan metido y relacionado estás con el Señor? ¿Estás ayudando a otros para que lleguen al Señor? ¿Estás feliz de estar adentro? Amén. ¿Tienes una fe para vivir el día de hoy? ¿Sí la tienes? Da tu vida. ¿Eres tú para vivir? Esta tarde y 24 horas después, muchos de nosotros nos vamos a acostar en una almohada. O si se duermen en el sofá o en una silla, donde ustedes se duerman, antes de que cierren sus ojos y experimenten que van a descansar, véanse al espejo y vean si realmente ustedes aman al Señor, si ustedes se aman a ustedes, si ustedes están agradecidos por la vida que tienen antes de que se vayan a acostar. Saben que mi hija está embarazada por sus 5 hijos. Y yo estaba orando por ese bebé. Y yo le dije, Señor, cuando tú lo pones a este bebé, mientras tú lo estás formando, este pequeño bebé, ¿lo preparas para la generación que él va a confrontar? Mi esposa y yo estuvimos hablando acerca de los difíciles tiempos que estamos viviendo ahora. Y yo dije, ¿sabes qué, Barb? Que Dios nos puso en esta generación. Porque el libro de Hechos dijo, en Él nos movemos. Él conoce todo, nuestros nombres. Él nos formó desde antes que viviéramos nuestro primer día aquí. Él ya nos conocía. Él nos formó desde antes. Él nos eligió. Y yo le dije a mi esposa, Barb, yo pienso que es justo decir que así como estoy frustrado, tal vez en este mundo, creo que estoy realmente mejor que la generación de mis abuelos. Y acerca de ti, ¿qué? No es un accidente que estén con vida y que estén aquí. Dios los ama, Él los creó y Él quiere perdonarlos y Él quiere llenarte con el espíritu de perdón para que tú también perdones. Él quiere usarte, Él quiere mandarte, Él quiere bendecirte. Y si no estás en este lugar con Dios, entonces necesitas mirarte al espejo y preguntarte, ¿te puedo amar, Señor? ¿Puedo amar? Y si no puedes hacerlo, entonces realmente necesitas orar profundamente. Necesitas hacer decisiones correctas en estos tiempos difíciles para que aprendas a vivir con tu propia persona y con el Señor. Y la última es, ¿qué intención? ¿Por qué intención vas a estar viviendo? ¿Por qué te preguntas para qué el Señor me formó? ¿Por qué estoy en este mundo? Ya no puedes cambiar el pasado, pero puedes empezar el día de hoy hasta el último día que vas a terminar de vivir. Desde el día de hoy hasta el último día, ¿qué es lo que voy a hacer? Eso sí lo puedes cambiar. ¿Cómo puedo saber lo que el Señor quiere que yo haga desde hoy en 5 años? Si tú pasaste esta semana y la otra semana y la otra semana que viene, verás lo que Dios quiere hacer de ti. ¿Por qué es importante? Yo te quiero preguntar esta mañana, iglesia. ¿Es la meta de ser cristiano, ser Cristo? Si tú crees que eso es nuestra meta, levanten sus manos. ¿Cristiano, ser como Cristo? Entonces esto es lo que leí esta mañana. Juan 17:4. Juan 17:4. Esta mañana la palabra de Juan dice, Jesús, antes de irse de este mundo, dijo, yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. ¿Saben qué entiendo de esto? Jesús murió vacío. Él no tuvo nada más que dar o hacer. Él hizo todo lo que su padre le pidió que hiciera. Tengo gente que ha dicho, ¿cómo me hubiera gustado haber vivido esta temporada o esa época? Mi abuelo me enseñó. Mientras yo me sentaba en un tractor junto a él cuando era niño, junto a mi abuelo, un tractor grande. Esos tractores tenían, esos viejitos, una cosa plana. Y ahí mi abuelo me sentaba. Y allí en el campo él me dijo, no es cuánto vivas, no es el tiempo de vida que tienes, sino qué vas a hacer en la vida que estás viviendo. Jesús tuvo una intención para vivir. Y si alguien estaba viviendo en un tiempo difícil, ese era Jesús. Pero nosotros hemos hecho decisiones y Jesús hizo las decisiones correctas en ese tiempo difícil. Por eso, yo leí algo también que dijo, pastores son llamados para llamar a la gente, para ser alguien que no pueden ser sin la ayuda del Todopoderoso Dios. Y es verdad para mí. Tú, tu familia, yo, mi familia. Ninguno de nosotros no podemos ser y hacer para lo que Dios nos ha llamado sin la intervención de Dios, sin que se lo entreguemos a Él. Cuando yo era estudiante del colegio, años atrás, atendí el colegio del Nazareno, la universidad. Entonces fui a la iglesia y en ese tiempo, un poquito diferente que ahora en esta época, en ese tiempo no teníamos el cierre como nosotros, sino que la alabanza, el coro tenía que cerrar el servicio. Y yo recuerdo que el pastor no tenía llamado al altar. Algunos días lo hacía y otras veces no lo hacía. Pero si lo hacía, entonces el coro cantaba esa alabanza que era de bendición, que era para terminar el servicio y para que cuando saliéramos del servicio saliéramos pensando, que saliéramos analizando. Yo no soy del grupo de alabanza, nunca lo he sido, pero les voy a dar estas palabras de esta alabanza. Cuando ustedes salgan de estas puertas y vivan de domingo al sábado, que ustedes entiendan que esto es la verdad. Les estoy pidiendo en estos momentos de cerrar este servicio. En los difíciles tiempos en los cuales estamos viviendo, están haciendo, tomando las decisiones correctas para Dios. Esta es la alabanza, lo que decía cuando ese coro cantaba. Camino con Dios, mi amigo Jesús. ¿A dónde vas? Yo voy. Y todo lo que haces, yo lo hago. Y si tú caminas con Dios, Él va a ser tu mejor amigo. Si tú caminas con Él, Él caminará contigo. Si tú aceptas a Jesús, Cristo, vas a tener una fe por la cual vivir. Si tú entras en su palabra y la lees, vas a descubrir que Él te hizo, que Él te perdonó, que Él te redimió y Él quiere sostenerte porque Él quiso hacerte para vivir para Él. Y no vas a estar frustrado por las cosas que estén pasando en el mundo porque tú tienes una intención para vivir. Y esas cosas y todo eso va a ocupar en tu energía, en tu fe, en las relaciones, y Él te va a cuidar de quién eres para que tú puedas cuidar a otros. Y si tú vives con esa intención, puedes ser como mi abuela, quien falleció. Vivió una vida buena, pero vivió y murió en buenos días. Porque realmente nunca vives hasta que tú te rindes al Señor. Padre Todopoderoso, te pido bendigas el día de hoy esta iglesia. Que esta verdad que ha penetrado sobre nuestros corazones el día de hoy, en estos momentos difíciles, hay gente en este santuario, gente que está observando a través de la tecnología. También tienen dificultades el día de hoy. Son reales, difíciles y retantes. También tienen relaciones entre sus familias que son dolorosas, Señor. Hay gente, Señor, que se les ha arrebatado, que ya no la tienen y que están peleando, Señor, con la realidad y las dificultades que están confrontando. Yo oro el día de hoy para que sean una Naomi o sean una Ruth. Han estado en la iglesia por largo tiempo o verdaderamente están contemplando la fe en ti. Que tú les ayudes a hacer decisiones sabias en esos momentos difíciles. Yo creo grandemente, Señor, que si tú lo hiciste por Ruth, lo vas a hacer por nosotros. Que el poder de este mensaje, de esta escritura, después en nuestros corazones, Señor, penetre grandemente para que nosotros también, así con esta verdadera que se nos entregó palabra, la apliquemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les pido que nos levantemos a declararle al Señor, que cantemos, Señor, porque Él antes de que naciéramos, Él habló su palabra y la cantó sobre nosotros, Señor. Vayan en paz, mis hermanos.